Relevancia de la Villa de Padilla. El 6 de enero de 1749 llegó al Nuevo Santander un grupo de 280 personas, 41 colonos, sus familias, una escolta militar que llamaban columna volante, y al frente, don José Pacheco de Padilla, Orcasitas y Aguayo de Escandón y Elguera. Arribó con ellos a un lugar descrito por el propio Escandón como un espaciosísimo valle entre los ríos Purificación y Santa Engracia, de admirables tierras para sembrar y pastos, y abundancia de pescado, piedra y madera, y facilidad de hacer sacas de agua para riego, en cuyo paraje, juzgo, dijo Escandón, muy conveniente una población. Los colonos provenían de Linares, el Valle del Pilón, San Antonio de los Llanos, el Río Blanco. Fue la tercera fundación de la campaña colonizadora del Conde de la Sierra Gorda y se le nombró Villa de Padilla en honor a doña María de Padilla, esposa de Viriel, el Conde de Revillagigedo. El cronista franciscano Fray Simón del Hierro, con otros dos misioneros, se integraron en gran parte de la campaña de Escandón, llegando al paraje descrito anteriormente con el grupo fundador. La tropa volante llevaba el mayor peso de los esfuerzos de la colonización, pues eran quienes mejor sabían cómo manejar a los indígenas, conociendo todos sus caminos y vericuetos. Estaba integrada por un teniente, un sargento y 8 soldados, pues sus habitantes originales eran indígenas conocidos como comecrudos por su ferocidad y su hostilidad hacia los europeos que gradualmente colonizaban la región. Lo primero que hicieron al llegar fue levantar con horcones, ramas y zacate los primeros resguardos para los colonos y sus familias. Fue hasta 1810 cuando, por órdenes del gobernador de la provincia, don Manuel de Iturbe, se construyó, frente a la plaza principal, el cuartel destinado a esa compañía volante, siendo capitán don Joaquín Vidal de Lorca. En ese mismo edificio se ubicó la Casa de Gobierno, sede de la primera magistratura de Tamaulipas y del primer Congreso Constituyente del Estado, que llevaba como presidente a don José Antonio Gutiérrez de Lara. Allí mismo, en ese edificio, en cumplimiento del decreto del Congreso de la Unión del 28 de abril de 1824, Agustín de Iturbide fue juzgado a las 3 de la tarde del 19 de julio del mismo año, 1824, siendo condenado a ser muerto dentro de las 3 horas siguientes. Agustín de Iturbide, consumador de la independencia nacional y primer emperador de México, fue fusilado el 19 de julio de 1824 a las 18 horas y sepultado por los pobladores de Padilla en la iglesia local. En ese mismo lugar, al pie de la muy modesta tumba de Iturbide, el 3 de julio de 1832, el general don Manuel Mier y Terán, en traje militar de gala, decepcionado por las veleidades y traiciones de Santana, se quitó la vida con su propia espada. Los restos mortales de Agustín de Iturbide permanecieron en Padilla 14 años, hasta que en 1838, ante el clamor popular, el presidente Anastasio Bustamante mandó trasladar sus restos a la Catedral Metropolitana, a la Capilla de San Felipe de Jesús, en donde reposa bajo un epitafio que dice: Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriota, llóralo. Pasajero, admíralo. Este monumento guarda las cenizas de un héroe. Por su atención, muchas gracias.